Bueno, ante todo, buenas noches y muchas gracias a todos por asistir. Esta, como ustedes saben, es la conferencia inauguración de la Cátedra de Estudios Judíos Moses Mendelssohn, que es, hasta donde sabemos, la primer cátedra de estudios judíos de la Universidad de Buenos Aires. La historia de esta cátedra, muy brevemente, voy a solamente hacer una presentación, está relacionada con algunos proyectos de investigación en el marco de la Facultad de Filosofía y Letras, y por lo tanto el talante de esta cátedra, en este caso, está informado claramente por la Bildung de cada uno de nosotros, que también en este caso está infusionada por nuestra formación, sobre todo de filosofía. El nombre para la cátedra Moses Mendelssohn también es una elección en el marco de un acervo a disposición. Y en este caso, la afinidad electiva dirigida a Moses Mendelssohn guarda relación con una orientación de la cátedra que, sin ser una nota distintiva de la misma, sin embargo, es eso, una orientación dirigida a la filosofía y dirigida sobre todo a ser más inspirada en las ciencias del espíritu que en los estudios culturales. Es decir, quizás, y esto lo digo en nombre propio, ya no comprometo como suelo comprometer a mis adláteres, quizás la figura judía en filosofía ha ocupado el lugar de la pura negatividad, una especie de último recurso posmoderno para hablar de lo otro y lo excluido, y no queremos eso. Lo que queremos es reponer un stock problemático y erudito y no convertirlo en un ejercicio constructivo. Dije demasiado ya. Por lo demás, tenemos el honor de que nada más y nada menos que la conferencia inaugural de la cátedra esté a cargo de la doctora Jimena Solé, que es una profesora investigadora importantísima, que viene trabajando, por ejemplo, la discusión entre Mendelssohn y Jacobi y problemas del idealismo alemán. Realmente para nosotros, yo no tengo mucho que decir, porque realmente para nosotros es un honor y nos importa muchísimo que precisamente Jimena sea la que inaugure la cátedra. Por eso ya se me acabó mi repertorio de conceptos. Y ahora sí, nombrar a los demás compañeros investigadores de la cátedra. Pablo Ríos, Alejandro Lumerman, Alan Kremenchutsky, me voy un poco más al este, casi llegando a Lituania, Gabriela Dranovsky, Pablo Dreisig, ahí estoy más Mitte Europa, Ezequiel Burstein, Matías Butelman, que creo que no vino. Matías, una de las ideas de la cátedra no es solo, bueno, la idea de la cátedra es sobre todo organizar actividades que imbrinquen tareas de investigación con difusión, con acercamiento a la sociedad civil. Esa es la idea de una cátedra libre, en principio. No estoy olvidando de nadie, ¿no? Sí.
Micrófono, acércate a la...
Sí, y Sebastián Suez, por supuesto, perdón. Lo que pasa es que estaba en Lituania, irme hasta el canal de Suez fue un ejercicio. Y contarles también que, y el tono de la cátedra, la orientación de la cátedra, creo que va a estar marcada sobre todo por las actividades planeadas y por las conferencias que tenemos programadas. Por ejemplo, Rodolfo Vicia va a, yo creo que en julio, en principio, va a dar una conferencia sobre un discípulo de Schoenberg, que fue Víctor Ullmann, y con eso reponer el tema de las discusiones en Viena y en Alemania acerca de la música, el dodecafonismo, etc. El profesor Walton va a dar una conferencia sobre la emigración en entreguerras, sobre todo entre Gurwitz y Alfred Schütz. Incluso el profesor Walton tenía ganas para el año que viene hacer un trabajo sobre Aida Eisenson-Kogan, a quien muchos de nosotros conocimos en la Academia Nacional de Ciencias. También José Galimidi, que no sé si está, va a hacer un trabajo sobre algunos problemas sobre la crisis del liberalismo en Alemania, y Leo Strauss. Y por supuesto, Rodrigo Laham Cohen va a dar una conferencia o un seminario acerca de algunas discusiones entre Eclesia y Sinagoga en la Antigüedad Tardía, siglo II, siglo IX, yo creo especialmente reponiendo el tema de Salo Baron, aquel gran historiador, y su idea de una historia judía no lacrimosa. Algo más quizás me estoy olvidando. Ah, es el micrófono. Así que yo creo que van a ser conferencias geniales, originales, como digo, no de historia de la cultura, pero sí de las ciencias del espíritu, y no ubicando a lo judío en el lugar de una alteridad absoluta, ni una pura negatividad, ni una excusa para la deconstrucción en términos del mapa insular postmoderno. Bueno, y hablé demasiado. Muchas gracias y ahora puro placer.
Bueno, yo voy a intentar hablar parada, de pie, así me ven. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación, muchas gracias por su presencia y por esta invitación a inaugurar este espacio, que promete ser muy interesante y sumamente intenso. Yo, es cierto, estudié a Mendelssohn, lo conozco como filósofo, y como filósofo voy a presentarlo. Y también creo que es un muy buen gesto de apertura de una cátedra sobre estudios judíos, de haber invitado a una persona que no tiene origen judío, que no tiene ningún vínculo con esa tradición, más que el vínculo del estudio, ¿no? De haberme dedicado a estudiar a varias de sus figuras, como a Spinoza, o a Mendelssohn, o a Maimon. Vamos a hablar entonces de Mendelssohn y la Ilustración. Y no sé si saben, pero cuando en 1783 la revista mensual de Berlín publicó un artículo con una nota al pie que se preguntaba qué es la Ilustración y se exhortaba a los intelectuales de la época a responder a esta pregunta, el primero que responde no es Kant, sino Mendelssohn. un judío que había alcanzado fama y reconocimiento en el territorio alemán y además en gran parte de Europa, era en ese momento la personalidad más destacada de la Ilustración alemana. No era, en un sentido estricto, un excluido, para nada. Mendelssohn fue una figura extraordinaria, un habitante de dos mundos, un filósofo leibniziano que permaneció fiel al judaísmo durante toda su vida. Fue también un símbolo de la época, una época en la que los valores universalistas de la Ilustración luchaban contra los prejuicios que alimentaban el odio y la exclusión, para fundar o intentar fundar un orden social de auténtica igualdad y libertad. Entonces la invitación que les hago hoy es la de reconstruir y repensar la figura de Mendelssohn, cuyo nombre es rescatado hoy de un relativo olvido en el que ha caído al haber sido elegido para denominar esta flamante cátedra de estudios judíos, la cual tengo hoy el honor de inaugurar. Bueno. Mendelssohn nació en el seno de una familia muy humilde en la ciudad de Dessau. Su padre era empleado de la sinagoga, tenía un ingreso pequeño. Su madre provenía de una familia aristocrática. Entre sus antepasados hay varias figuras ilustres de la historia del judaísmo europeo. Y a pesar de esta ajustada situación económica, el joven Mendelssohn recibió una educación completa, completa y rigurosa según la tradición judía. Era además en Dessau un ambiente sumamente vivaz que combinaba la tradición con el interés por algunas ideas nuevas. En 1743, su maestro, David Frenkel, un joven rabino, fue nombrado rabino de la sinagoga de Berlín. Y el joven Mendelssohn, que tenía apenas 14 años, dejó la casa paterna y siguió a su maestro a la capital de Prusia. Eso es Berlín, un poco después de la época en que llegó Mendelssohn, pero para darse una idea. En Berlín se respiraba una atmósfera cosmopolita, una vida cultural intensa. 3 años antes de la llegada de Mendelssohn a Berlín, Federico II había sido coronado rey de Prusia. Este joven rey quería fomentar y difundir en su reino las nuevas ideas y valores de la Ilustración. Ese fomento de la Ilustración por parte del monarca se realizó principalmente mediante una serie de reformas en el sistema educativo, mediante una serie de ampliaciones en las libertades individuales. Había, de hecho, más libertad de expresión, más libertad de prensa, y mediante el ejercicio de una relativa tolerancia religiosa y el estímulo de otras instituciones ligadas a las ciencias y las artes. Sin embargo, sabemos que Federico II fue uno de los principales representantes de lo que conocemos como el despotismo ilustrado. Su figura se vio atravesada por todas las tensiones implicadas en la combinación del ejercicio autoritario del poder y la tendencia a introducir esta serie de reformas en vistas al bienestar de sus súbditos, en vistas a la emancipación del pueblo. La comunidad judía vivía según un código de leyes que tenían como resultado una compleja estratificación que otorgaba ciertos privilegios y ciertas libertades a los diferentes grupos. Según un censo que se realiza el año que Mendelssohn llega a Berlín, vivían allí 333 familias. La población total de judíos era de 1.945 personas. La situación legal de la comunidad judía no atravesó grandes cambios durante el reinado de Federico. Sin embargo, como Federico emprendió diferentes guerras durante su reinado y necesitaba dinero para costear esos gastos, y la comunidad judía era un elemento importante en la economía del reino, le permitía cobrar impuestos y le permitía tener ingresos, frecuentemente realizó excepciones y permitió la actividad comercial con mayor libertad. Y por eso Prusia se transformó en un destino deseable, en el que era posible, o sea, deseable para los judíos europeos, en el que era posible desarrollar sus actividades económicas. Mendelssohn ingresó a la ciudad sin ningún privilegio ni protección, como invitado de la comunidad judía para continuar con sus estudios con los maestros de la sinagoga. Estas imágenes son de la antigua sinagoga de Berlín, la parte exterior y la parte interior, y allí es donde Mendelssohn estudió. Fue recibido por una familia que le dio hospedaje, le brindó cariño, mucha hospitalidad, y Mendelssohn permaneció siempre muy agradecido a esa primera familia que lo hospedó. Al comienzo se dedicó la mayor parte del tiempo al estudio del Talmud, luego profundizó su conocimiento de Maimónides, conoció también otros pensadores judíos medievales y conoció a otros maestros académicos de gran renombre y jóvenes intelectuales que tuvieron un impacto inmenso en su formación y que despertaron su curiosidad intelectual por otros temas, por otras materias, por otros autores. Con la ayuda de estas figuras, Mendelssohn estudió matemática, francés, griego y latín. Y pronto se familiarizó con la filosofía de Locke, Leibniz y Wolff. Y de este modo se abrió para el joven Mendelssohn un mundo nuevo, con nuevas ideas y nuevos problemas. En 1750 ingresó a trabajar como pasante en una fábrica de seda y trabajó en esa fábrica durante toda su vida. Ese fue el medio para ganarse la vida. Era muy bueno aparentemente con los números y con la matemática, era muy buen administrador, y Mendelssohn fue ascendiendo hasta ser, al final de su vida, el encargado de la empresa. Ese trabajo comercial implicaba estar en contacto con alemanes, con ciudadanos de Berlín. Pero ese tipo de relaciones comerciales constituían la relación usual entre judíos y cristianos, eran vínculos puramente instrumentales. Eran simplemente vínculos comerciales, en los cuales unos vendían y otros compraban. Y no había un verdadero intercambio espiritual. Esto a Mendelssohn no lo satisfacía. Mendelssohn conoció a Lessing probablemente sobre un tablero de ajedrez cuando ambos tenían 24 años. Este vínculo de amistad con Lessing fue una especie de símbolo de la tolerancia religiosa para la época, una amistad ilustrada. La amistad entre un judío y un cristiano, que a pesar de sus diferencias y sus particularidades, se consideraban hermanos. Parecía un ejemplo práctico de esa tolerancia y de esa igualdad que eran valores centrales de la Ilustración. Pero además, la relación con Lessing fue fundamental para su carrera, porque este nuevo amigo estuvo involucrado directamente en los primeros proyectos de escritura filosófica de Mendelssohn. Lessing, que era hijo de un pastor protestante, había empezado a estudiar medicina en la Universidad de Leipzig y había interrumpido esos estudios para mudarse a Berlín y dedicarse a las letras. Cuando se conocen, Mendelssohn ya era, con 24 años, un filósofo formado. Conocía a los filósofos de la época, los había leído, los había estudiado. Y la conversación entre ellos debe haber descubierto numerosos intereses en común. De hecho, pocos meses después de este primer encuentro, en una carta que escribe Lessing a Michaelis, le habla de Mendelssohn, elogia a su nuevo amigo por sus habilidades en matemáticas, en lenguas, en filosofía, en poesía, conseguida sin ninguna instrucción formal, o sea, de un modo totalmente autodidacta, y añade: su honradez y su espíritu filosófico me permiten considerarlo de antemano un segundo Spinoza, con quien se igualará en todo salvo en sus errores. La comparación de Mendelssohn con Spinoza es a primera vista sorprendente. Spinoza, un judío excomulgado, autor de una doctrina considerada atea y peligrosa, era desde hacía décadas el blanco de un sostenido ataque por parte de los filósofos y los teólogos cristianos. Spinoza era el filósofo maldito, el príncipe de los ateos, y sin embargo Mendelssohn y Spinoza compartían el mismo origen. Habían recibido la misma educación, ambos habían querido, además, traspasar los límites del gueto para dejar su impronta en la filosofía secular. De hecho, desafiando el anatema que desde hacía más de un siglo prohibía a los judíos leer sus escritos, Mendelssohn ya lo había estudiado, había leído Spinoza. Spinoza y su filosofía fue uno de los intereses compartidos con el joven Lessing. Y Mendelssohn y Lessing emprendieron la escritura en conjunto de un ensayo con el objetivo de participar en un concurso de la Academia de Ciencias y Letras de Berlín, que había propuesto como consigna investigar la doctrina leibniziana del optimismo metafísico. Y para ello proponían analizar un pasaje de un poema de Alexander Pope, según el cual Dios ha creado el mejor mundo posible, y eso tiene un desarrollo poético en Pope. En un gesto de rebeldía, los jóvenes amigos, en vez de responder a la consigna, la satirizan. Se burlan de la posibilidad de elevar a este poeta Alexander Pope a un filósofo. Escriben un ensayo que se llama Pope, un metafísico, entre signos de exclamación. Y en el desarrollo de ese ensayo, que finalmente nunca ingresan al concurso, sino que lo publican anónimo antes de que se conozca el resultado y de algún modo se roba el premio, en el desarrollo de ese ensayo mencionan a Spinoza varias veces. Y en esas menciones lo que encontramos es una intención de reivindicar la figura de Spinoza, aunque sin hacerlo de manera demasiado explícita. Pero parecería ser válido suponer que los jóvenes amigos quieren comprender a Spinoza en vez de refutarlo, en vez de rechazarlo, como habían hecho hasta ahora, o hasta ese momento, los filósofos. Podríamos pensar que Mendelssohn, un segundo Spinoza, según Lessing, estaría interesado en reivindicar la figura del judío de Ámsterdam. O sea, precisamente a eso dedica Mendelssohn su primera obra filosófica. También en este proyecto, en la primera obra filosófica de Mendelssohn, Lessing está involucrado. Según la anécdota que cuenta el hijo, Lessing le presentó a su amigo un tratado, le prestó un tratado de Shaftesbury, probablemente el moralista, para que lo lea. Cuando Mendelssohn se lo devuelve, le dice que le gustó, pero que creía que él podía también escribir algo así. Entonces, a lo cual Lessing le dice, bueno, hacelo. Y poco después, Mendelssohn le entrega un manuscrito que contiene tres diálogos en alemán que dejan a Lessing maravillado. Lessing decide imprimir el texto, lo lleva a su editor. Y cuando algunas semanas más tarde Mendelssohn quiso saber qué le había parecido el texto, su amigo lo sorprende con un ejemplar impreso, anónimo, bajo el título Diálogos Filosóficos. Esa es la portada de los diálogos filosóficos. Se publican en 1555. En esta obra, Mendelssohn despliega su recuperación de Spinoza. Y lo hace en el contexto de un llamado a los alemanes a valorar su propia filosofía y a abandonar la constante imitación de los franceses, cuya galantería y superficialidad, dice Mendelssohn, los volvían incapaces de mantener la atención necesaria para los debates metafísicos. La verdadera filosofía, dice Mendelssohn, se encuentra en Leibniz y Wolff, auténticas cabezas metafísicas alemanas. Entonces, es en conexión con esa reivindicación de la filosofía alemana que Mendelssohn recupera a Spinoza. Mira lo que dice. Escribe Mendelssohn: ¿a qué grado de perfección ha sido conducida la filosofía por Leibniz y Wolff y varios de sus discípulos? Los alemanes pueden estar muy orgullosos de sí mismos. Sin embargo, de nada sirve atribuirles más de lo que es justo. Permítanos confesar que también alguien que no era alemán, que además no era cristiano, esto es, que Spinoza, ha tenido una gran participación en este avance de la filosofía. Spinoza aparece reivindicado como una figura central de la historia de la filosofía, porque su sistema cumple una función fundamental. Funcionó como el eslabón necesario para pasar de la filosofía de Descartes a la filosofía de Leibniz. Y así Mendelssohn hace de Spinoza una especie de héroe trágico. Antes de que fuera posible abandonar la filosofía cartesiana, dice Mendelssohn, para pasar a la leibniziana, fue necesario que alguien se despeñara en el inmenso abismo que yacía entre ellas. Fue Spinoza quien tuvo que cumplir ese infeliz destino. Tenemos que celebrar entonces y honrar este sacrificio, porque sin él, sin Spinoza, la filosofía jamás hubiese podido ampliar sus límites. Sin Spinoza no hubiesen existido ni Leibniz ni Wolff, padres y fundamentos de la Ilustración alemana. Mendelssohn defiende además dos tesis interpretativas que apuntan a recuperar aspectos positivos de la doctrina de Spinoza. O sea, hace una relectura del spinozismo. Y en primer lugar argumenta que Spinoza es el verdadero inventor de la doctrina de la armonía preestablecida. Dice que está en Spinoza antes que en Leibniz, y que Leibniz la habría tomado de él. Y en segundo lugar, sostiene que el universo metafísico de Spinoza, esta sustancia absolutamente infinita, en la que existen infinitos modos, caracterizada por la inmanencia, ese universo metafísico puede ser entendido como uno de los infinitos mundos posibles que existen en la mente del dios leibniziano antes de la creación efectiva del mundo. Estas dos tesis acerca de Spinoza tienen la clara intención de acercar a Spinoza con Leibniz. De alguna manera, la recuperación que hace Mendelssohn del espinocismo es mediante una relectura que lo vuelve, que le quita los aspectos que hasta ese momento habían sido considerados como peligrosos o como heréticos. Así leído, Leibniz y Spinoza podían ser fundamento de lo que era la metafísica de la Ilustración. Bueno, el texto tiene un gran impacto por la madurez de las ideas, por la elegancia del estilo. Muchos de sus contemporáneos creyeron que era de Lessing. Y cuando se supo que su autor era un joven judío, que había logrado llegar lejos en el conocimiento de las ciencias y la filosofía secular, Mendelssohn se ganó un cierto renombre en el ámbito intelectual alemán. Lessing abandonó Berlín poco después y, sin embargo, la amistad entre ellos perduró. Se escribieron cartas toda la vida y estuvieron siempre en contacto. Durante los años siguientes, Mendelssohn profundizó su vínculo con otros ilustrados. Entre ellos, el más relevante quizás fue Friedrich Nicolai, que era dueño de una librería, era editor, era publicista y era también escritor. Con Mendelssohn compartía muchas cosas, en principio la formación autodidacta y además también el hecho de que ambos se dedicaban a la actividad comercial. Ambos participaban también de las reuniones de un café intelectual que se había fundado en Berlín, que fue una de las primeras asociaciones de este tipo que existieron en Berlín, que contaba con más o menos 100 miembros y que se juntaban una vez por mes, aparentemente alrededor de una mesa de billar, a escuchar presentaciones y a debatir ideas. Nicolai tuvo una gran influencia en Mendelssohn, lo inclinó durante esos años a la crítica literaria y facilitó la publicación de numerosos artículos y escritos de Mendelssohn en periódicos de la época. Era una época de efervescencia intelectual en Prusia, especialmente en Berlín. Proliferaban los periódicos, las publicaciones, los libros, las revistas especializadas. Se creaban espacios como los clubes, las sociedades, los cafés en los que se discutían las ideas de la época. Y la Academia Real de Ciencias y Letras, con su concurso anual de ensayos, contribuía en gran medida al fomento de esta actividad intelectual. Fue precisamente gracias a esa institución, la Academia Real de Ciencias y Letras, que Mendelssohn, que nunca abandonó en realidad la preocupación por la filosofía y la metafísica, logró en 1763 su consagración filosófica cuando ganó el primer premio. Pero antes digamos algo acerca de su vida familiar, personal. Esta es Promethe Guggenheim, con quien Mendelssohn se casa. En 1761, Mendelssohn tenía 31 años. Al parecer fueron sus amigos y su empleador quienes insistieron para que buscara una mujer y le recomendaron a Promethe, que era una joven de 24 años de Hamburgo, que estaba todavía soltera porque su padre, que tenía una situación económica frágil, no había logrado reunir el dinero de la dote. Mendelssohn viajó a Hamburgo para conocerla y desde Hamburgo le escribe una carta a su amigo Lessing contándole que conoció a Promethe y le dice: cometí la imprudencia de enamorarme a los 30 años. Según la anécdota, que no sé bien por qué a mí me gusta mucho, cuando se conocen por primera vez, Promethe ve al filósofo y retrocede un poco espantada, quizás ante la figura entrada en años y no muy apuesta de Mendelssohn. Entonces parece que Mendelssohn se acerca a ella y le cuenta una historia y le dice que el matrimonio entre ellos estaba arreglado desde el cielo y que en ese momento su espíritu solicitó ser él quien llevara la joroba que estaba en realidad destinada a ella. Y apenas escucha esta historia, parece que Promethe lo abraza y se transforma en su mujer. Se casan y tuvieron 10 hijos, de los cuales sobrevivieron 6, que para la época es un montón. Y aparentemente fueron muy felices toda la vida. Bueno, volvamos al ensayo ganador del premio de la Academia. El tema propuesto en 1763 para el concurso era el problema de si las verdades metafísicas y los primeros principios de la teología natural y de la moral eran susceptibles de la misma evidencia que las verdades matemáticas. Y en caso de no serlo, ¿cuál era la naturaleza de su certeza? La respuesta de Mendelssohn fue afirmar que la matemática y la metafísica comparten un mismo método y comparten también un mismo grado de certeza. Ese método que comparten es el análisis de conceptos, que busca hacer claro y explícito todo lo que en los conceptos se encuentra oscuro e implícito. Mendelssohn compara este procedimiento de análisis con el uso de una lupa, mediante la cual las partes imperceptibles se vuelven bien visibles. Según Mendelssohn, entonces, la evidencia es posible en ambas ciencias, tanto en matemática como en metafísica, y si la metafísica permanece más oscura que las matemáticas, esto es por la naturaleza de sus objetos. A lo largo de este ensayo, entonces, Mendelssohn argumenta a favor de la posibilidad de adquirir una certeza plena acerca de la existencia de Dios y de todos los atributos divinos que constituyen los principios de la teología natural y de la moral. Mendelssohn hacía de esta manera su ingreso triunfal en la escena filosófica alemana como un convencido seguidor del racionalismo leibniziano wolfiano y como un representante de lo que se conoce como la religión natural, el deísmo, la posición según la cual Dios y la libertad del alma y la inmortalidad del alma pueden ser demostrados racionalmente y funcionan como el fundamento de una religión o de una moral que es igual para todos en la medida en que todos compartimos esa misma razón. Pero la obra que le hizo realmente famoso fue Fedón, o Acerca de la inmortalidad del alma, en tres diálogos, que se publica en 1767. El objetivo de esta obra es refutar el ateísmo, y lo hace mediante la exposición de diferentes argumentos que demuestran racionalmente, de nuevo, la inmortalidad del alma. Y Mendelssohn aquí toma como modelo el diálogo de Platón, en el que Sócrates aborda este tema ante sus discípulos en la víspera de su muerte. A lo largo de tres diálogos, Mendelssohn habla él claramente a través de Sócrates, para demostrar la inmortalidad del alma y fundamentar de ese modo una moral completamente basada en la razón. Nuevamente, Mendelssohn hacía en esta obra gala de su racionalismo de corte Leibniz-Wolfiano. La razón humana es suficiente para conocer todas las verdades universales sin necesidad de ninguna revelación. Tanto la existencia de Dios como la inmortalidad del alma son, para Mendelssohn, verdades eternas, accesibles a cualquier ser humano, sea este cristiano, judío o, como Sócrates, pagano. Este texto tuvo un éxito impresionante. La primera edición se agotó en 4 meses. Durante los años siguientes se reeditó numerosísimas veces y fue traducido al holandés, al francés en 2 versiones diferentes, al italiano, al danés y al ruso. Mendelssohn no estaba conforme con ninguna de las traducciones. Pero también Mendelssohn, habitante de dos mundos, deseaba que el texto fuese conocido por el público judío, pero entendía que una traducción del diálogo con Sócrates como personaje no tenía ningún sentido. Entonces redactó una exposición del contenido del libro en forma de tratado, y eso sí, se tradujo al hebreo, y se publicó bajo el título Libro sobre el alma. La clave del éxito del libro era claramente su forma. La forma de diálogo permitía a un público muy amplio acceder a temas que hasta ese momento eran exclusivos de los filósofos, exclusivos de la filosofía de la escuela. Y por hablar a través de Sócrates, Mendelssohn se ganó su apodo de el Sócrates alemán. El hecho de que un judío haya podido alcanzar este grado de fama, este grado de renombre, no solo en el ámbito alemán de la filosofía, sino en el ámbito internacional, habla claramente de los logros personales de Mendelssohn. O sea, estamos ante un talento excepcional. Pero también, en cierto sentido, habla del triunfo de la Ilustración, que había conseguido preparar el terreno para esto. Este espíritu secular de la época, que reconocía la diferencia entre judíos y cristianos, pero aspiraba a neutralizar su efecto en las relaciones humanas. Mendelssohn vivía en un clima de cordial tolerancia, de cordial respeto de la diferencia, podríamos animarnos a decir. Y el éxito de Fedón le había demostrado que podía ser al mismo tiempo un ciudadano de la República de las Letras Alemanas sin necesidad de esconder ni de disimular su fidelidad a la religión de sus ancestros. Sin embargo, existían círculos que se resistían a ese espíritu humanista, universalista, ilustrado, y que no estaban dispuestos a tolerar esta intromisión de un judío en temas que tradicionalmente pertenecían a la tradición cristiana. Algunos tenían la esperanza de que Mendelssohn secretamente se hubiese convertido al cristianismo, otros creían que, bueno, era un judío, pero en su corazón era un cristiano. Y en 1769, Mendelssohn recibe, por parte de un teólogo, Johann Caspar Lavater, que es este que tenemos aquí, el que está aquí parado es Lessing, y aquí está Fromet, trayéndolo de tomar. Bueno, Lavater le escribe a Mendelssohn, en realidad primero lo visita, eso es lo que muestra este cuadro. Tienen una conversación privada, aparentemente en esta conversación hablan sobre religión. Mendelssohn le cuenta acerca de su concepción del judaísmo y cómo él se piensa a sí mismo como judío y como filósofo. Pero le hace prometer a Lavater que no va a divulgar el contenido de esa conversación. Y un tiempo después, 1769, Lavater le hace llegar a Mendelssohn un libro con una dedicatoria. El libro es una traducción que había hecho él de un texto en francés que probaba la verdad del cristianismo. Eran pruebas a favor del cristianismo, escritos por Bonnet. Lavater lo traduce y le envía un ejemplar a Mendelssohn, y en la dedicatoria le pide que o bien refute las pruebas de la racionalidad del cristianismo o bien abandone el judaísmo. Luego de analizar la situación y pensar cuidadosamente, o sea, se conservan algunos borradores de las cartas que Mendelssohn le hubiese enviado y no envía, Mendelssohn piensa entonces cuidadosamente cuál es la mejor manera de proceder y le responde en una carta en la que se rehúsa tanto a abandonar el cristianismo como a demostrar, perdón, a abandonar el judaísmo como a demostrar la falsedad del cristianismo. O sea, no entra en la polémica propuesta por Lavater y le explica por qué. Lo primero que sostiene es que sus investigaciones acerca de la racionalidad del judaísmo vienen de larga data y que él está totalmente convencido de que el judaísmo es verdadero. Y si bien reconoce que, al igual que en todas las religiones, existen también en el judaísmo algunos elementos introducidos por manos humanas, ciertos abusos, dice que acerca del núcleo fundamental del judaísmo se encuentra completamente convencido. La carta se dedica entonces a explicar sus motivos para no entrar en una polémica religiosa, y Mendelssohn esgrime motivos de tres clases: religiosos, filosóficos y motivos ligados a su condición civil. En primer lugar, en cuanto a sus motivos religiosos, Mendelssohn explica que el judaísmo no exige a nadie que haya nacido fuera de la ley judía que viva según ella, que su religión no manda convertir a nadie y que, por lo tanto, la controversia sobre religión no sirve ningún propósito. Y dice, les leo: Si habitara entre mis contemporáneos un Confucio o un Solón, podría, según los principios de mi religión, amar y admirar al gran hombre sin tener la ridícula idea de querer convertir a Confucio o a Solón. ¿Convertirlo a qué? Puesto que él no pertenece a las tribus de Jacob, las leyes de mi religión no son vinculantes para él. La religión judía es, según Mendelssohn, una religión tolerante. Puede amar a los individuos por su sabiduría, admirar a los hombres y en ningún momento querer modificar sus creencias religiosas. Y seguramente, diciendo esto, Mendelssohn se ganaba la simpatía de la mayoría de los ilustrados de la época, que pensaban lo mismo acerca del cristianismo. Pero además, sigue la cita: y en cuanto a las enseñanzas, con Solón o Confucio, pronto llegaríamos a un acuerdo. Creo que podría alcanzar un estado de beatitud. O sea, ¿alguien no judío podría alcanzar un estado de beatitud? Esa es la pregunta, ¿no? O, apenas puedo pensar que aquel que conduce a los hombres a la virtud en esta vida pueda ser condenado en la siguiente. En toda esta cita resuenan las campanas de la Ilustración, o sea, resuena la idea de que hay en las religiones un núcleo de verdad que es luego adornado por determinadas ceremonias o por determinadas dogmas que son accesorios, pero que no hacen a la verdad de esa religión. Y que, por lo tanto, la idea de convertir a una persona a otra religión equivale a afirmar que solo la propia religión es la verdadera y a negar la posibilidad de que las otras religiones también tengan ese núcleo de verdades que Mendelssohn le está reconociendo no solo al judaísmo y al cristianismo, sino también al paganismo o al confucianismo. Mendelssohn dice: tiene muchos amigos cristianos y de otras religiones, y nos amamos y nos respetamos mutuamente, a pesar de que sabemos que tenemos opiniones muy diferentes en cuanto a nuestras religiones. Pasa entonces a los motivos filosóficos. Y aquí Mendelssohn hace explícito uno de los principios más fundamentales, íntimamente ligados a su concepción de la Ilustración. Leo: sin duda es una obligación natural para todos los mortales difundir el conocimiento y la virtud entre su prójimo, y al mismo tiempo extirpar sus prejuicios y errores, siempre que sea posible. En este sentido, algunos creen que es la responsabilidad de tales mortales refutar públicamente las creencias religiosas que consideran erróneas. Pero no todos los prejuicios son igualmente perjudiciales, y por lo tanto, no todos los prejuicios que creemos, que percibimos entre nuestros semejantes, deben ser tratados de la misma manera. Algunos prejuicios, dice Mendelssohn, se encuentran directamente vinculados con la felicidad del género humano. Y esos hay que tolerarlos. Los prejuicios que van en contra de la felicidad del género humano son los que deben ser atacados, extirpados inmediatamente por todos los que se consideren amigos de la humanidad. Esos prejuicios, esos errores que perturban la paz mental, que perturban la tranquilidad de los hombres y de su prójimo, que sirven para ahuyentar toda semilla de la verdad y de la bondad, esos deben ser perseguidos. Y Mendelssohn los nombra, son el fanatismo, la misantropía, el espíritu de la persecución, la frivolidad, el hedonismo y el pensamiento licencioso. Sin embargo, estos prejuicios que no son perjudiciales también existen. En ocasiones, dice Mendelssohn, las opiniones de los hombres, que consideramos erróneas, se encuentran demasiado lejos del mundo práctico, son demasiado teóricas como para considerarlas directamente peligrosas, y sin embargo son la base de sus sistemas morales. Refutar esos prejuicios públicamente, dice Mendelssohn, sería como desenterrar los cimientos de un edificio sin haber asegurado antes la estructura. Por lo tanto, él no está dispuesto a derrumbar los cimientos de la moralidad antes de que el prójimo, antes de que el pueblo esté en condiciones de aceptar un fundamento verdadero en su lugar. Y en cuanto a los motivos de su situación civil, aquí Mendelssohn aprovecha para denunciar la situación en la que vive la comunidad judía. Dice: pertenezco a un pueblo oprimido, que debe confiar en la buena voluntad de la nación dominante y suplicar su protección y socorro, el cual no siempre recibe, y jamás sin ciertas restricciones. A las libertades concedidas a cada hijo de hombre, mis correligionarios renuncian alegremente, con tal de ser tolerados y protegidos. Y Mendelssohn hace referencia aquí, le está escribiendo a Lavater, a las leyes que impiden el ingreso de los judíos a la ciudad donde vive Lavater, que es Zúrich. Entonces se pregunta, bueno, en Zúrich no me permitirían ni siquiera ir a visitar a mi amigo, y en cambio en mi ciudad, en Berlín, nos permiten residir y nos permiten desarrollar nuestras actividades. Por eso continúo. Cuán agradecidos deberían estar mis correligionarios a la nación dominante que los incluye en el amor universal de la humanidad y les permite sin obstáculos orar al Todopoderoso según las formas de sus padres. En el estado donde vivo, gozan de un grado de libertad sumamente respetable. ¿Deberían entonces no ser reacios a criticar la religión de la mayoría dominante? Es decir, a caer sobre sus protectores en el costado que debe ser el más sensible para los hombres virtuosos. Mendelssohn no tenía ningún motivo entonces para intentar refutar el cristianismo. No tenía motivos religiosos porque el judaísmo no pide convertir a nadie, no tenía motivos filosóficos porque considera que el cristianismo sirve para fundamentar una moral al menos hasta que esas personas conozcan los principios racionales sobre los cuales la moral se fundamenta, y no tenía tampoco motivos civiles para hacerlo, más bien tenía motivos civiles para no hacerlo, ¿no? Para no atacar la religión oficial de una nación dominante que nos permitía desarrollar sus vidas en una situación soportable. La controversia entre Mendelssohn y Lavater continúa, el tono se vuelve un poco más duro. La gran mayoría de los ilustrados de Berlín se posiciona del lado de Mendelssohn. Lavater se disculpa finalmente por algunas afirmaciones maliciosas y Mendelssohn se queda con el triunfo moral. Aunque, como señalan sus biógrafos, este episodio tiene un efecto sumamente desgastante en su salud. Bueno, en este momento, cuando comienza la década de 1770, Mendelssohn ha alcanzado su madurez intelectual. Ha alcanzado además el reconocimiento de sus pares. De hecho, al año siguiente, en 1771, los miembros de la Academia de Letras y Ciencias de Berlín proponen a Mendelssohn para ocupar un cargo de miembro ordinario. Su vida familiar era feliz. Sus vínculos de amistad eran firmes, eran sinceros. Era además apreciado y admirado dentro de la comunidad judía. Y su lugar central en el movimiento de ilustrado era reconocido por todos. Había salido airoso de la polémica con Lavater, que había puesto en duda la posibilidad de ser judío y ser filósofo a la vez. Y aunque su salud lo obligaba a no hacer esfuerzos demasiado sostenidos, Mendelssohn continuó trabajando. Durante los años siguientes se consolidó como líder del movimiento que se conoce como Ilustración de Berlín. Y fue precisamente por eso, por ser el líder de la Ilustración de Berlín y no por ser un judío, que Mendelssohn se transformó a comienzos de la década de 1780 en el blanco de los ataques de otro polemista de la época. De hecho, los últimos años de su vida transcurrieron dedicados a la defensa de la ilustración en polémicas con Iacobi. Y en medio de todo esto se coló el problema de interpretar a Spinoza y de defender la memoria de su amigo Lessing. Esto, a lo que me refiero, es lo que se conoce como la polémica del espinocismo. En 1781, Lessing murió y Mendelssohn perdía a su más querido amigo, a su amigo de toda la vida. Algunos años más tarde, en 1783, Mendelssohn recibe en su casa de Berlín la visita de Elise Reimarus, que había sido una íntima amiga de Lessing y que quería conocerlo. Elise era también amiga de Iacobi y le comunica a Iacobi que iba a visitar a Mendelssohn. Y le cuenta, luego de su visita, que Mendelssohn estaba preparando una biografía intelectual a modo de homenaje literario para el difunto amigo en común. Fue entonces que Iacobi consideró importante comunicar a Lessing un asunto que le parecía sumamente delicado. Poco antes de la muerte de Lessing, en 1780, Iacobi lo había visitado en Wolfenbüttel. Esta imagen es de la biblioteca de Wolfenbüttel, donde Lessing era bibliotecario, donde antes había sido Leibniz bibliotecario. Iacobi lo visita, se hospeda en su casa durante unos días y tienen diversas conversaciones. Y en el transcurso de una de esas conversaciones, Lessing le confiesa a Iacobi su total acuerdo con la filosofía de Spinoza. Elisa recibe esta noticia con el encargo de transmitírsela a Mendelssohn. Elisa lo hace. Y Mendelssohn pide más detalles. Quiere saber exactamente qué dijo Lessing y quiere saber exactamente en qué circunstancias Lessing dijo soy un espinocista o qué palabras salieron de su boca. Jacobi entonces redacta una epístola extensa en la que reconstruye el diálogo con Lessing y, según su relato, fue luego de darle a leer una oda de Goethe, Prometeo, sumamente provocativa, que Lessing se la devolvió y le dijo que le gustaba, que le había agradado y que estaba de acuerdo con el punto de vista del poema. Los conceptos de la divinidad ya no son para mí, dijo Lessing, no puedo gozar de ellos, gen, kai, pan, es todo lo que sé. Este lema, gen, kai, pan, uno y todo, servía en la época como una divisa del panteísmo, por lo tanto también como una especie de lema espinocista. Jacobi se sorprende al escuchar que Lessing dice esto y le pregunta si entonces está de acuerdo con Spinoza. Y según su relato, Lessing le dice, no hay otra filosofía que la filosofía de Spinoza, y le recomienda hacerse su amigo. Que Lessing efectivamente haya sido un espinocista era para la mayoría de los intelectuales alemanes de finales del siglo XVIII un total escándalo. Spinoza, que era sinónimo de ateísmo y de fatalismo, había sido combatido durante todo ese siglo, había sido denunciado como un pensador peligroso porque su doctrina metafísica negaba al Dios de la ortodoxia cristiana y su pensamiento político ponía en peligro al orden religioso y social. Afirmar que Lessing, una de las figuras centrales de la Ilustración, había sido un espinocista, había abrazado el ateísmo y el fatalismo, no solo era un ataque directo contra su memoria, contra la reputación de este gran hombre ilustrado, sino que también, y esta era la verdadera intención de Jacobi, era un ataque contra toda la Ilustración. Efectivamente, según Jacobi, el espinocismo es el producto más coherente de la razón humana. Una razón que pretende demostrar todo a partir de principios. Es por haber adherido a este principio, a ni hilo ni el fit, nada proviene de la nada, que Spinoza, dice Jacobi, tuvo que aceptar que no existe o no puede haber un Dios creador, un Dios que produce el universo desde la nada, y tuvo que postular la existencia de una causa inmanente del universo. Es por eso que el espinocismo es un ateísmo. Esta causa inmanente del universo no se parece en nada al Dios de las religiones tradicionales. No tiene entendimiento, no tiene voluntad, no crea, sino que produce infinitamente en sí. No se distingue de su creación. Pero además, por aplicar la explicación causal a todos los ámbitos de la realidad, o sea, por intentar explicar todo a partir de su causa, Spinoza tuvo que aceptar que el universo está compuesto de cadenas causales infinitas. Todo tiene una causa. Cadenas causales gobernadas por la necesidad, por un determinismo férreo que Jacobi identifica con fatalismo. O sea, el sistema de Spinoza no solo excluye la existencia del Dios del teísmo, o sea, de un Dios personal, trascendente, bueno, creador, sino que además niega la libertad humana. En el transcurso del diálogo con Lessing, Lessing, que ya había dicho que no gozaba de las ideas, de los conceptos ortodoxos de la divinidad, que prefería conceptos nuevos, afirma también que no desea ninguna voluntad libre. O sea, Lessing se muestra como un defensor de las conclusiones a las que conduce el espinocismo. Y la propuesta de Jacobi es simplemente la de abandonar el ámbito de la filosofía y mediante un salto mortal aterrizar en el ámbito de la fe. Solo mediante la fe, según Jacobi, es posible conocer a Dios, conocer la existencia de Dios, conocer nuestra libertad y conocer la existencia del mundo. Entonces, la ilustración contra la que Jacobi dirigía su ataque era también la ilustración a la que Mendelssohn había adherido. Una ilustración que se fundaba sobre la prueba ontológica racional de la existencia de Dios, sobre la posibilidad de construir a partir de principios demostrados racionalmente un sistema moral, una religión natural y un orden político. Todo esto es lo que Mendelssohn había desarrollado tanto en el ensayo sobre la evidencia de las ciencias metafísicas como en su libro Fedón y también en otra de sus obras principales que aparece ese mismo año, que es Jerusalén. Según la posición de Mendelssohn en Jerusalén, el fin del Estado es el bienestar de los ciudadanos, el cual no implica únicamente su supervivencia terrenal, sino también su perfeccionamiento espiritual, o sea, la felicidad de los hombres. Y para ello, para fomentar esa felicidad, el Estado tiene que favorecer el desarrollo de la religión natural. Porque la religión natural establece racionalmente los fundamentos de la felicidad humana y entonces garantiza que el fin del Estado se cumple. La tarea entonces a la que Mendelssohn se enfrentaba era muy clara: tenía que defender a Lessing de los ataques, de esta difamación de ser un espinosista, pero también tenía que defender a la Ilustración. Una Ilustración que se encontraba, sin embargo, en ese momento en crisis. Que el proyecto Ilustrado se encontraba en crisis era innegable. Existían muchas voces disidentes al interior de la Ilustración misma. Kant era uno de los principales. Y síntoma de esta crisis era el hecho de que se plantea a finales de ese mismo año, en 1783, la pregunta: ¿qué es Ilustración? Como dije al comienzo, en una nota al pie de un artículo publicado en la revista que más circulación tenía en Berlín. Habían transcurrido más de 4 décadas desde la llegada de Federico al trono, 4 décadas de una política explícitamente dirigida a fomentar la Ilustración. Y por lo tanto, plantear esta pregunta implicaba una especie de necesidad de hacer un balance y de ver qué resultados se habían obtenido mediante estas políticas de fomento de valores y de ideas ilustradas. Como se sabe, Kant responde, Mendelssohn también. La respuesta de Kant es muy conocida. Kant dice: Ilustración es la salida de los hombres de la minoría de edad, una minoría de edad autoculpable. Hay que atreverse a pensar por uno mismo. Y Mendelssohn da una respuesta muy diferente. Mendelssohn presenta el término Ilustración como un término nuevo en el lenguaje que todavía no tiene un significado fijo y lo vincula con otros 2 términos, el término de formación, que en alemán es Bildung, y cultura, Kultur. La formación, la cultura y la Ilustración, dice Mendelssohn, son modificaciones de la vida social, son efectos del empeño y del esfuerzo de los seres humanos por mejorar su situación social. Según Mendelssohn, la formación se desdobla en cultura e ilustración. La cultura es el aspecto práctico, la ilustración es el aspecto teórico. La cultura tiene que ver con las destrezas, con las habilidades, con las costumbres, con los hábitos. Y en cambio la ilustración tiene que ver con el conocimiento racional, con la capacidad de adquirir saber. La ilustración de un pueblo, según Mendelssohn, es el conjunto de saberes que ese pueblo posee y la capacidad de ese pueblo para producir o para adquirir ese conjunto de saberes. Cultura e ilustración son ambas necesarias e indispensables para conquistar lo que Mendelssohn denomina la destinación del hombre. Y el Estado debe tener en cuenta ambos aspectos de la vida humana y no permitir que las exigencias de uno, o sea, las exigencias teóricas, supongamos, en la búsqueda de la verdad, impidan la realización del otro, el refinamiento de las costumbres. El tono del artículo es de desconfianza hacia la ilustración. Mendelssohn, de hecho, distingue un buen uso de un mal uso de la ilustración y se preocupa por detectar algunas circunstancias en las cuales el avance en el conocimiento puede tener efectos perjudiciales para el ser humano en tanto que ciudadano. Y aquí vuelve a aparecer eso que había aparecido en la carta a Lavater, la idea de que hay ciertos prejuicios que deben ser tolerados. El filósofo ilustrado no puede arremeter contra el prejuicio, no puede querer imponer la verdad de una manera absoluta sin tener en cuenta qué función social, qué función moral cumplen los prejuicios que está destruyendo. Volvamos entonces al intercambio con Jacobi. Jacobi escribe, redacta su diálogo con Lessing, se lo envía a Mendelssohn, Mendelssohn lo recibe, lo lee y escribe una respuesta que se llama Consideraciones acerca de el escrito de Jacobi, y allí plantea objeciones al relato. Su principal argumento consiste en decir que Lessing estaba bromeando, que de ninguna manera Lessing podía estar diciendo algo serio, que quien conocía a Lessing y sabía de su carácter amante de las paradojas y amante de defender causas perdidas, podía entender esa afirmación como un despliegue de este espíritu chistoso. Pero además, en esas consideraciones, Mendelssohn expresa con firmeza, nuevamente, su postura racionalista y su concepción del judaísmo como una religión compatible con la investigación racional. Frente a esa estrategia del salto mortal que proponía Jacobi, o sea, Jacobi proponía abandonar la filosofía y dar un salto mortal a la fe, Mendelssohn escribe: el filósofo cristiano, o sea, Jacobi, puede entretenerse burlándose del naturalista, sugiriéndole cuestiones dudosas que, como los fuegos fatuos, atraen su atención de un rincón a otro y escapan siempre a sus garras firmes. Mi religión no impone la obligación de solucionar dudas semejantes más que por medio de fundamentos racionales. No ordena ninguna fe en verdades eternas. Por lo tanto, tengo aún otra razón para buscar la convicción. Fíjense que el judaísmo, que había aparecido en la carta al Avatar como una religión tolerante, aparece acá, en la respuesta a Jacobi, como una religión que fomenta la investigación racional. A diferencia del cristianismo, que pide aceptar verdades como reveladas de un modo irracional, como está proponiendo Jacobi que hagamos, Mendelssohn interpreta su propia religión como una religión que no impide la investigación racional, sino que al contrario, la exige. Jacobi demora su respuesta, está mal de salud, tiene un montón de problemas, y entre tanto, Mendelssohn prepara una refutación del espinosismo y ha tomado la decisión de publicarla, incluirla, en un libro que estaba preparando. Ese libro se titula Horas matinales o lecciones acerca de la existencia de Dios. En ese libro, Mendelssohn intenta, en primer lugar, mostrar que el espinosismo puede ser refutado, o sea que no es verdad lo que dice Jacobi, esto de que el espinosismo es el producto más coherente de la razón humana, sino que puede ser refutado y muestra cómo se puede refutar. Luego desarrolla una interpretación propia del espinosismo como un panteísmo, recuperando alguna de las ideas que había desarrollado en sus diálogos filosóficos, esta posición según la cual el universo metafísico de Spinoza podría ser entendido como uno de los mundos posibles del dios de Leibniz, antes de salir de la mente de Dios, y en ese sentido es panteísmo. Y afirma que Lessing adhirió a un espinosismo purificado, un espinosismo que no difiere en nada esencial respecto del Leibniz y que por lo tanto no atenta contra los fundamentos de la religión y de la teología natural, bueno, de la religión natural y de la moral. Pero no solo había que defender a Lessing, también había que defender a la Ilustración. Lo que Mendelssohn tenía que mostrar entonces era que la razón, con su pretensión de demostrarlo todo, no conducía a los resultados inaceptables que Jacobi decía que conducía, o sea, no conducía ni al ateísmo ni al fatalismo. Y aquí Mendelssohn está dispuesto a reconocer que la especulación filosófica abstracta, abstrusa, difícil, puede conducir a veces a conclusiones insostenibles. Y la solución, según Mendelssohn, es orientarse con lo que él llama el bon sens, el buen sentido, el sentido común, o a veces también lo llama sano entendimiento humano, que cumple esa función de evitar que la razón especulativa pierda el rumbo cuando se encuentra sumergida en las sutilezas del argumento metafísico. Entonces, cuando la especulación parece conducir demasiado lejos, el sentido común debe orientarla. En sus horas matinales afirma: la experiencia me ha enseñado que el sentido común usualmente está en lo correcto y la razón debe pronunciarse de manera muy decisiva a favor de la especulación si he de seguir a esta y abandonar al sentido común. De este modo, Mendelssohn excluye la posibilidad de un conflicto entre la razón y los principios de la moral y la religión. Según su propuesta, cuando en su función especulativa la razón se aleja o se opone de los valores morales o entra en contradicción con los principios fundamentales de la religión, el sano entendimiento humano o el bon sens le enseña el camino. Mendelssohn creyó que con esto sería suficiente y espera ansioso la aparición del libro, para que ponga fin al asunto. Entonces le comunica a Jacobi que esté atento al próximo catálogo de la Feria del Libro, porque va a aparecer su libro en el cual refuta al Espinosí. Jacobi, por su parte, que ya hacía 2 años que estaban intercambiando cartas, ¿no?, ida y vuelta de Berlín a Düsseldorf, Jacobi, o sea, un intercambio en el cual había habido varios momentos de incomprensión, Jacobi teme que Mendelssohn lo presente en su libro como un defensor del espinosismo, y entonces se decide a ir él también a la imprenta, recopila las cartas y las da a publicar. Cuando salen de la imprenta las horas matinales de Mendelssohn, a principios de octubre de 1785, Mendelssohn arma un paquete y se lo envía a Jacobi por correo. Pero a los pocos días recibe él una encomienda de Düsseldorf que contenía ya editado, ya impreso, el volumen titulado Cartas sobre la doctrina de Spinoza al señor Mendelssohn. Los libros aparecen simultáneamente y esto genera un escándalo en la época. El libro de Jacobi también llega a Elise, esta amiga en común que había permitido el intercambio entre ellos, y Elise le escribe inmediatamente una carta a Mendelssohn en la que le dice: la sola visión del título hizo hervir mi sangre. Estaba indignada de que fuesen expuestas públicamente estas cartas en las que se hablaba de un modo tan sincero y tan abierto sobre todo las convicciones religiosas de Lessing, que estaba muerto y que encima había dicho que era un espinosista. Sentía que la confianza de Lessing estaba siendo traicionada, que la confianza de Mendelssohn y de Elise y de todo el mundo estaba siendo traicionada. Pero el escándalo que generan estos libros hace que el espinosismo de Lessing y la cuestión de la interpretación correcta de Spinoza y el problema de los límites de la ilustración, los límites de la razón y hacia dónde conduce la razón que especula, se transformaran en el centro de un debate sumamente complejo que involucró a todas las personas, a todos los filósofos prominentes de la época. Tuvo además un impacto muy profundo. Mendelssohn intentó buscar ayuda, le escribe una carta a Kant, le pide que intervenga, Kant no interviene. Pero Mendelssohn no puede dejar la situación como está, decide escribir una respuesta, redacta un texto a toda velocidad en el cual explica la situación y en el cual presenta diferentes argumentos en cuanto a Jacobi, lo titula A los amigos de Lessing, y con este libro espera poner fin a la controversia. Tan pronto como concluye el manuscrito, Mendelssohn quiere llevarlo en persona a su editor, absorto en su pensamiento, apresurado por concluir el asunto. Mendelssohn sale de su casa y olvida su abrigo. El invierno era diciembre en Berlín, hacía mucho frío, y cuando regresa a su casa cae enfermo y a los 4 días se muere. El escrito a los amigos de Lessing sale póstumo. Bueno, Mendelssohn se muere y es una tragedia para todos, ¿no? En el escrito a los amigos de Lessing, que aparece póstumo, su amigo Engel escribe: cuán grande ha sido la pérdida de un Mendelssohn para la erudición, la filosofía y la literatura alemana. Lo saben todos aquellos para quienes estos asuntos tienen alguna importancia. Pero cuán poco alcanza eso para medir la irreparable pérdida que han sufrido sus amigos. Aquello que ha brillado de este hombre públicamente ante el mundo entero era una pequeñísima parte de su valor. Es imposible estimar su dignidad a partir de sus obras. Por más que se encuentren repletas de diversos conocimientos, por más que sean reflejos de su buen gusto y su sagacidad. Y cuanto menos aún permiten estimar su bondad moral, su celo, su modestia y todas las grandes y valorables virtudes de su carácter. La pérdida de Mendelssohn era irreparable. Este es un dibujo en el cual se ve a Mendelssohn llegar al cielo. Y esta es la tumba, la piedra de la tumba en Berlín. Y en la continuación de este prólogo, Engel afirma que la causa inmediata de la muerte de Mendelssohn fue precisamente la misma que originó este escrito. El escrito a los amigos de Lenz. La causa que originó el escrito fue la controversia con Jacobi. La necesidad de Mendelssohn de defender a la Ilustración. Mendelssohn era presentado y es celebrado como un mártir de la Ilustración, como alguien que se sacrifica a sí mismo por la verdad de su proyecto filosófico. Y efectivamente, a los amigos de Lessing despliega esta última defensa de la Ilustración, defiende la memoria de su amigo Lessing, reafirma su lectura del espinosismo como una doctrina compatible con la religión y la moral, vuelve a declararse un convencido defensor de la filosofía de la Ilustración, y si bien se presenta a sí mismo como un convencido, como un gran admirador de las demostraciones de la metafísica, dice estar firmemente convencido de que las verdades y los principios de la religión pueden ser demostradas tan apodícticamente como cualquier teorema matemático. A pesar de esta convicción, también en este texto Mendelssohn expresa su conciencia de que la especulación entraña ciertos peligros. Y afirma que su convicción acerca de las verdades de la religión no dependen tan absolutamente de las argumentaciones metafísicas que deban mantenerse o caer con ellas. En efecto, el sano entendimiento humano, esta facultad que Mendelssohn, de la cual Mendelssohn ya había hablado en la polémica con Jacobi, un entendimiento que no ha sido corrompido por los engaños y la sofistería, dice Mendelssohn, accede a la verdad, aprehende la verdad de un modo directo. Y es a partir de esta reflexión que Mendelssohn dice que no importa el grado de ilustración que tenga una persona, o sea, no importa la cantidad de saber que haya acumulado durante su vida, sea cual sea ese grado alcanzado, posee suficiente capacidad, suficiente oportunidad y suficiente fuerza para convencerse de las verdades de la religión natural. Y da como ejemplo el argumento de un groenlandés que una bella mañana camina sobre un glaciar con un misionero cristiano que ve brillar la aurora entre las montañas y que le dice: contempla, hermano, el sol naciente, qué bello debe ser el que ha realizado esto. Ese argumento que conduce a la certeza de la existencia de Dios, Mendelssohn lo toma para sí y afirma que todo el mundo es capaz de este tipo de certeza. Y dice Mendelssohn, esta es la última cita. esta conclusión natural, infantil incluso, posee para mí la evidencia de un principio y un axioma de la geometría, y el poder victorioso de una demostración irrefutable. Esa experiencia ante la aurora, ante la salida del sol en un glaciar, que un hombre bruto, sin ninguna educación, toma como evidencia cierta de la existencia de un Dios bueno, para Mendelssohn es una conclusión tan cierta y tan evidente como una demostración irrefutable. Bueno, llegamos aquí al final de esta recorrida. La propuesta era repensar a Mendelssohn, ¿no? Y quizás, en primer lugar, esta posibilidad de repensarlo como una figura, un habitante de dos mundos, un filósofo racionalista, que además es un filósofo judío, nos permite ver en él, y es lo que dicen muchos de sus biógrafos, una persona revolucionaria. Mendelssohn, su vida, sus actos y su obra es revolucionario, porque lo que Mendelssohn logra es fusionar esa herencia judía con la filosofía de la época y borrar de alguna manera esa frontera entre ambas culturas, construir un horizonte intelectual amplio en el cual es posible para él vislumbrar otra clase de ciudadanía. La construcción de vínculos espirituales en los que las particularidades puedan convivir sin necesidad de anularse, sino enriqueciéndose, potenciándose mutuamente. La cultura de la Ilustración, que enarbolaba esos valores de igualdad, de libertad, de tolerancia, parecía brindar un marco apropiado para un proyecto como este. Pero de alguna manera es también Mendelssohn quien impulsa ese proyecto, ¿no? Con su existencia, con sus obras, con su vida. Y quizás también podamos repensar la figura de Mendelssohn, y esto es algo, es quizás una de las conclusiones que yo me propongo a las que yo llego luego de armar esta presentación. Y lo que podemos es intentar repensar su lugar en la Ilustración. O sea, claramente Mendelssohn fue una figura central de la Ilustración, ciertamente fue un filósofo racionalista, estuvo convencido de esa capacidad de la razón de fundar una religión natural, una moral, un orden político justo hasta el final de su vida. Y sin embargo, vemos tanto en su artículo sobre la Ilustración como en su respuesta a Jacobi la disposición de Mendelssohn de pensar tanto los peligros a los que puede conducir el puro conocimiento racional como los peligros a los que puede conducir el ataque irreflexivo de prejuicios. Y un esfuerzo que a veces parece ambiguo, pero que quizás también podemos pensar de una manera positiva, por incorporar otra facultad, este buen sentido, este sano entendimiento humano, esta especie de razón no corrompida, como la verdadera fuente de la verdad, ¿no? Y una verdad que además está entonces accesible a todos, que no hace falta saber latín ni matemática para acceder a ella, y que, si bien parece traicionar ese racionalismo que esperamos que Mendelssohn defienda hasta a ultranza, que lo transformaría en un auténtico ilustrado, quizás traicionando eso, Mendelssohn sea un auténtico ilustrado, buscando este universalismo, esta posibilidad igual para todos de acceder a las verdades que son las importantes, o sea, las que fundamentan la religión natural, la moral, la política. En ese sentido, me parece que repensar a Mendelssohn hoy nos enfrenta a un pensador netamente político. La preocupación de Mendelssohn es el orden social, la construcción de una nación, la construcción de una ciudadanía, y en todas sus obras ese es el hilo problemático que me parece que nos lega. Eso es todo. Muchas gracias.